supuesto el cambio en el plan de desarrollo que finalmente recibió el anexo de otros 50 y tantos artículos. Este plan nuevo de desarrollo tiene un capítulo indígena, pero tiene una cantidad de desarrollos importantes. Aquí hay una reforma tributaria, hablan de impuestos, hablan del código minero, hablan de comunicaciones. Ese nuevo plan de desarrollo será el motivo del nuevo debate, quedó definido ayer. La doctora Gloria Alonso es la directora del Departamento de Planeación Nacional que lo preparó. Doctora Alonso, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo especial para ustedes, nuestro trabajo y toda su audiencia.
Doctora Alonso, quisiera preguntarle primero sobre este tema del paro de los indígenas en la Minga del occidente de Colombia. ¿Era un anexo? ¿Qué cambia pasarlo de anexo a integrarlo al articulado en el artículo cuarto, que tiene unas obligaciones, tiene unas competencias diferentes?
Mire, Néstor, es muy importante que todo Colombia sepa cómo se construyó este capítulo con los indígenas y las etnias. Este plan de desarrollo, luego de tal vez los últimos cuatro planes de desarrollo, incluye el trabajo del gobierno nacional con todas las comunidades indígenas, los afros, los raizales, los pobres. ¿Qué es importante? Que durante dos meses trabajamos con ellos, escuchándonos, que en el plan quedara visibilizadas cuáles son sus principales apuestas por el su crecimiento y su desarrollo. Mire, quedaron protocolizadas y concertadas cerca de 216 iniciativas, que es más que ir y socializar, esto fue ir y construir con todas estas comunidades indígenas. Es muy importante que se entienda que la discusión que ellos tenían era por qué quedamos en el anexo. Habían quedado en el anexo porque como el trabajo fue de dos meses, imagínense que la concertación final, cuando firmamos que estamos todos de acuerdo con esa visión de desarrollo, se llevó a cabo el mismo día en que radicamos el proyecto de ley en el Congreso. Entonces, no alcanzaron a verse, quedar visibles en el documento, y por eso es que ellos estaban pidiendo ser visibles ahora sí, haber quedado en el anexo todas esas apuestas y las iniciativas. Sí. Ahora sí hacen parte visible. Como les dije, son 216 iniciativas en los siguientes ejes, en el eje de mujer, familia y generación, en sistemas de territorios ancestrales.
¿Son 10 billones de pesos, doctor Alonso?
Y 10 billones de pesos, que ahora lo que sigue, y esa es una tarea que habíamos acordado entre todos, pues esto incluye temas de salud, temas, por supuesto, de cuáles son sus proyectos productivos, de cuáles son los temas de educación, cómo a trabajar con el ICBF, por ejemplo, derechos humanos y víctimas. Pues lo que seguía era que armemos entre todos
esta
hoja de ruta. Dime.
Sí, 10 billones de pesos es una suma muy grande. Estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares, para tener más o menos una dimensión. ¿Esa plata se va a destinar en qué concretamente, si usted me quisiera dar un ejemplo?
Mira, como te dije, quedaron planteados 6 grandes ejes, 216 líneas. Ahora, concretamente, lo que tenemos que hacer es sentarnos con ellos y trabajar. A partir de que se apruebe la ley del plan, lo que sigue es construir ello en detalle, porque pues la comunidad indígena está por todo el país, en cada una de las regiones, hay diferentes necesidades, y por eso es que a mí me sorprende que ahora estén allí en un paro obstaculizando una vía cuando habíamos armado ya una hoja de ruta a partir de que se aprobara el plan de desarrollo para sentarnos todos a trabajar mucho más en detalle en cuáles son las acciones concretas que durante los 4 años de gobierno vamos a sacar adelante. Entonces,
sí, doctora,
ese detalle que usted me está pidiendo es el que tenemos que sentarnos a construir con ellos.
Que es el detalle importante, porque el tema del Cauca es real. Hay población indígena marginada, hay alto consumo de alcohol, hay un racismo brutal de la élite caucana, hay violencia terrible, si uno mire la cantidad de líderes indígenas que han matado, hay disputa por la tierra, además complejísima con terratenientes blancos ausentes y con miles de indígenas con historia ancestral, eso sí, presentes. ¿Cómo se van a atacar concretamente, una vez más le insisto en la pregunta de Néstor, estos aspectos en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo se van a destinar para ello esos 10 billones de pesos?
Claro, entonces, ¿qué es lo importante? Y ustedes tienen la razón. Hoy se está desplazando un equipo de gobierno a materializar, a detallar mucho más todo esto que había quedado en el acuerdo para que entonces empecemos a actuar cada uno de los sectores de sus competencias. Como ustedes bien lo dicen, en víctimas hay una población, pero también hay problemas en salud, también hay problemas en comunicación, en acceso a la vivienda. Entonces, para el Cauca en concreto, tenemos que sentarnos con ellos y de identificar cuáles son esas necesidades concretas para esta región en particular. Las necesidades de la comunidad indígena en el Cauca son distintas a la de los indígenas de la Sierra Nevada. Cada una de esas comunidades indígenas tiene necesidades diferentes. Ese es el trabajo que tenemos que sacar adelante.
Sí, doctora Alonso, ya que la tengo en la línea y ya que estamos hablando del plan de desarrollo, quisiera preguntarle sobre otro tema, que es la modificación a las tarifas de energía por cuenta del plan de salvamento Electricaribe. ¿Cómo quedó eso en el plan de desarrollo? Finalmente hay una sobretasa para los estratos 4, 5 y 6, ¿no?
Sí, quedó una sobretasa de 4 pesos por kilovatio para estratos 4, 5 y 6. Aquí es importante, quedaron más de 10 artículos en esa línea de resolver el sistema de acceso al servicio eléctrico en la zona Caribe. Esto es más del 25% de la población colombiana. Está planteada entonces una hoja de ruta para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, para la eficiencia energética de todo el país, por supuesto de la zona de la región Caribe. Y sí, el sistema del sector eléctrico en el Caribe venía por años sin ser resuelto, no se habían hecho las inversiones que se requerían, una muy mala administración, estaba generando pérdidas del 30% del sistema. El primer paso es venderla la empresa y luego entonces garantizar esa sostenibilidad financiera, y por eso está planteada entre las tantas opciones esta sobretasa de 4 pesos.
Sí, 4 pesos por kilovatio, ¿no?
Sí, señora, así sí. Es.
Doctora Alonso, ¿cuánto vale el pasivo pensional, que es el grueso de la deuda de Electricaribe? ¿Cuánto necesita recoger el gobierno con esta sobretasa?
El pasivo pensional está estimado en cerca de 1 billón de pesos, 1.2 billones de pesos.
¿1.2 billones de pesos?
Sí, señora.
¿Y todo se recoge a través del aumento en la tarifa?
No, ese lo asume el gobierno nacional. Y sí, como le digo yo, aquí hay la apuesta es por la eficiencia energética. Y por supuesto una parte se recogerá por la tarifa, pero también en la medida en que el sistema comienza a operar eficientemente, se tiene que recuperar y ayudar a pagar entonces la deuda que está a cargo de la nación.
¿Y el aumento de la tarifa, si no es para el pasivo, entonces para qué es?
En realidad sí, el aumento en la tarifa es para pagar el pasivo. Hay también hay un préstamo que hizo la nación por cerca de 800 mil millones para inversiones en el sistema, pero también están recursos del fondo empresarial. Entre todo se comienza entonces a cubrir la deuda del pasivo pensional.
¿Esa sobretasa es temporal o permanente, doctor Alonso?
Esto esperamos que sea temporal, ojalá por solamente estos 4 años, pero estos son los debates que se van a dar en el Congreso en estos 2 días, para que en su sabiduría el Congreso de la República defina el tiempo y los plazos. Llevamos 2 meses discutiéndolo con los ponentes en las comisiones económicas, en una acción en la que en verdad la solución a este problema es una acción de solidaridad de todo el país.
Doctora Gloria Alonso, otro de los artículos polémicos del plan de desarrollo era el desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3. ¿Finalmente ese artículo lo sacaron o va a ser debatido?
No, ese artículo se retiró.
¿Y con qué argumento? Porque en teoría pues se trataba de ser más equitativo y ayudar realmente a los estratos que necesitan ese tipo de subsidios.
En realidad, Por eso les decía, hay varios artículos en el plan de desarrollo que pretenden no solamente por la sostenibilidad del sistema, sino por garantizar la eficiencia energética. Entonces, en efecto, sí, lo que se buscaba en principio era un sistema solidario, solamente atribuyéndole la carga al estrato 3. Aquí buscamos un sistema más solidario, que en el cual ya pues, todo el país aporte, en particular con este tema de la sobrecarga de energía. Entre todos terminamos siendo haciendo un sistema mucho más solidario.
Sí, doctora Alonso, a propósito de Electricaribe, y usted dice que la van a vender, la van a sacar al mercado, ¿van a elevar finalmente los topes de mercado para poderla vender a quienes ya son operadores en Colombia, que son los grandes jugadores?
Pues yo, este tema tan especializado, preferiría que se lo consulten a la ministra de Minas. Ella ya ha anunciado que va a salir, sí, ahora en este año a la venta, con un esquema distinto, pero yo prefiero, como no estoy metida en el diseño de cómo va a ser la venta, no quiero cometer imprudencias que terminen dañándonos la operación.
Sí, ahora, por otro lado, perdieron entonces el pulso ustedes con los gobernadores que estaban en desacuerdo con modificar y con hacerle cambios a los impuestos a los licores. ¿Cómo se sienten ustedes en ese tema y qué van a hacer entonces en este aspecto, o si lo van a dejar sencillamente completamente enterrado y muerto?
No, ese en realidad es un artículo que puede ser subsanado con reglamentación. Nosotros nos sentamos con los gobernadores y lo que vimos es que a ellos había mucha preocupación en el gobierno nacional y en ellos por la forma como se estaba liquidando el impuesto a los licores, y entonces se había incluido ese artículo en la ley del plan, pero con una reglamentación del gobierno nacional se puede subsanar y no tenemos que tener artículo en la ley del plan y dar ese debate.
Doctora Alonso, le hago una pregunta final, un tema último, si usted me lo permite. ¿Qué pasó con su subdirector, con el doctor Dorado, Diego Dorado? Que finalmente había unas denuncias de acoso laboral, de acoso sexual. ¿Renunció?
Mira, no, el chip presentó una carta de renuncias, es un cargo de libre nombramiento y promoción. No, yo no soy la nominadora, no me corresponde a mí aceptar o no la renuncia, pero pues en una entidad técnica, en un cargo de libre nombramiento y promoción, pues hay discusiones técnicas o estilo, ellas son siempre bienvenidas, en el debate, pero pues él presentó renuncia a su cargo, entonces, pero él sigue siendo el subdirector y bueno, ahí estamos.
Sí, ¿y por qué renunció?
Como te digo, en principio hay discusiones técnicas, eso es normal. Y en un cargo de libre nombramiento y remoción, él mismo lo dijo, hay diferencias de estilo en el manejo, entonces, pues por eso presentó renuncia.
¿Pero él presentó renuncia por diferencias técnicas o porque tiene unas denuncias creíbles sobre acoso sexual y laboral?
Mira, él presentó una renuncia, como te digo, es un cargo de libre nombramiento y promoción. A mí no me compete la decisión de si se acepta o no. Ahí hubo algunas denuncias internas, pero esa no es la razón por la cual él renuncia, o por la cual yo aceptaría o no, o pues se le aceptaría.
Pero, a ver, doctor Alonso, yo creo que esto hay que decírselo al país claramente. ¿Renunció por un problema personal adentro de manejo o porque tenía problemas con usted, que era la jefa?
Pues él tiene muchos argumentos. Para mí, yo insisto, esta es una entidad técnica en la cual puede haber simplemente discusiones de diferencias en el manejo, en el estilo. Él está en libertad de tomar las decisiones que a él mejor le parezca.
¿Y la mala relación que él tenía con usted es por las denuncias que usted recibía sobre él?
Mira, no, nosotros no teníamos mala relación. Como te digo, la discusión es muy técnica, no tenemos mala
bueno,
relación.
Bueno, tenían diferencias conceptuales. ¿Tenía algo que ver en esas diferencias las denuncias que usted recibía sobre él, doctor Alonso?
No, para nada.
¿Usted recibió directamente denuncias contra el doctor Dorado?
Recibimos un anónimo que no venía justificado ni nada por el estilo, y pues eso siguió su curso normal en una investigación.
no venía justificado, es no tenía elementos que le permitieran tener credibilidad, o no tenía más elementos para tener de dónde seguir investigando.
Mira, eso sigue allá su curso, yo le di el traslado de rigor que hay que darle y ya, simplemente esta es una decisión distinta que él toma, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver.
El anónimo, doctora Alonso.
Porque el anónimo, pues para eso hay un debido proceso que hay que seguir.
Claro, ¿el anónimo qué decía?
No, yo quiero decirle que eso no es así. Eso es de reserva y no lo puedo revelar.
¿Él supo que llegó ese anónimo? No, ¿usted pues le contó?
El anónimo era diciendo que él era, que tenía problemas de acoso sexual y laboral, básicamente. Ese anónimo, ¿usted lo traslada a la Procuraduría porque le parece creíble?
Quiero decirte que no. Quiero decirte que esas denuncias, como en cualquier proceso interno de cualquier entidad, tienen un debido proceso interno. Lo que sé es que la denuncia también llegó a la Procuraduría y a la Policía.
Doctora Alonso, muchas gracias.
Bueno, te agradezco.
Gracias, es la directora de Planeación Nacional. Felipe, ¿le quedó claro lo del anónimo, la renuncia del subdirector? ¿Cierto que no?
No, pero para nada. ¿Cómo diría la abuela, no? No clares que oscurece.
Pero lo que pasa es que no le corresponde a la directora sacar a relucir eso públicamente. Es decir, debe mediar una investigación, porque si es un anónimo no se sabe si es verdad que los hechos ocurrieron, ¿no?
Bueno, ese es... Bueno,
lo importante es que acaben en una investigación exhaustiva.
No, una investigación eficaz. Rápido. Cambiemos el nombre por eficaz.
Cuando usted no quiere saber la verdad, hace dos cosas. O una eficaz investigación exhaustiva o crea una
comisión. Iremos hasta las últimas consecuencias.
Felipe, cuando hay una denuncia...
Investigación eficaz es mucho pedir.
Hay que investigarlas.
Cuando hay una denuncia...
Sin que usted pueda condenar previamente.
Se lo voy a poner del siguiente tamaño. Cuando hay una denuncia, dicen, el señor Felipe Zuleta se robó un micrófono, ¿cierto?
Sí.
Y entonces
llega a su escritorio ese anónimo.
Y entonces llega a mi escritorio y yo le digo, Felipe, mire lo que llegó.
Esto investiga.
No, entonces Felipe renuncia. Como yo no creo que el resultado, que la denuncia sea cierta, pues yo le digo, listo, Felipe, le agradezco mucho la renuncia, pero la renuncia no le es aceptada. ¿Cierto?
Así es.
La renuncia, en este caso, al doctor Diego Dorado, pero le ha sido aceptada.
Sí, pero si uno, si usted recibe anónimo, perdone, compañero, si, es que hoy amanecí...
Sindical.
Sí, me acordé que yo había sido del MOIR, compañero.
Los gracias, mamertos compañero. Son los que nos decimos, si, compañeros. Sí.
Usted recibe una denuncia anónima, yo estoy seguro que no es cierto lo que dice allí. Yo le digo, Néstor, investígueme. O sea, pero yo no voy a renunciar.
No, pero es que aquí lo que había era una pelotera permanente la directora y el subdirector. Además de la denuncia del acoso, la verdad es que yo ayer estuve preguntando por ese tema y personas, digamos, informadas y que están en planeación dijeron, no, es que eso no resistía. Era una pelea desde que llegaban hasta que se iban. Y entonces eso no resistía. Pero hay un tema que es interesante que ella lo menciona y es que de ella no depende la... De ella no depende la permanencia del subdirector. Claro que lo van a cambiar, pero es el presidente de la República el que le tiene que aceptar la renuncia. Por eso la doctora Alonso fue tan cuidadosa de decir yo no soy la competente, eso es un cargo de libre nombramiento y remoción y tal, porque en realidad la renuncia está, o por lo menos eso era lo que se creía, en la presidencia de la República. Digo que por lo menos eso era lo que se creía, porque ayer en la tarde había versiones en planeación de que dudaban de que el señor hubiera presentado la renuncia. O sea, se la presentó a Gloria Alonso cuando ella le dijo, a mí no me toca, llévela a la presidencia. Parece que por el camino, pues el señor dudó. Eso es lo que decían ayer en los pasillos de planeación. Pero bueno, ese es un tema menor, Néstor. Si usted me permite hacer un comentario sobre el tema del plan de desarrollo y la ponencia presentada aprobada en el Congreso. Es que, mire, a mí sí me queda, me deja muy tranquilo y muy contento, y quisiera hacer un reconocimiento del trabajo que está haciendo el Congreso de la República en el debate. Y reconozcámosle al gobierno que eso es fruto de la relación nueva que ha planteado entre el Ejecutivo y el Legislativo sin mermelada. Se están haciendo unos debates serios en el Congreso y está pasando una cosa que es distinta o exactamente al revés de lo que pasaba, y es que el Congreso mejora los proyectos que presenta el gobierno y no los empeora. Antes aquí decíamos, quejándonos, no, eso entra al Congreso y eso no se sabe lo que sale, sí, y es eso cierto, quién sabe, es un desastre, y lo llenan de micos y de cosas. Ahora realmente, como pasó en la ley de financiamiento, como pasó en la ley de TICS, que si bien no ha terminado su trámite en el Congreso, como pasa ahora en el plan de desarrollo, el gobierno presenta un proyecto de ley y los congresistas realmente hacen su tarea, que es cuál, pues empezar a descubrir o por lo menos a identificar cuáles temas a su juicio pueden ser inconvenientes, etcétera, como en el claro, claro, por eso estoy haciendo un reconocimiento, haciendo un reconocimiento de que está funcionando para estos efectos esa nueva relación entre Congreso y Legislativo, y en el Congreso le han arreglado la plana, mire, al gobierno, tanto en la ley de financiamiento como en el plan de desarrollo.
Y mire que pasan cosas buenas. Mauricio Cárdenas, exministro de Desarrollo, escribe en su cuenta de Twitter.
Hacienda.
¿Qué?
Ah, perdón, de Hacienda, exministro de Hacienda.
¿Yo qué dije? Exministro de Hacienda, hablando del plan de desarrollo. Dice Cárdenas, muy positivo que se hayan sacado del plan de desarrollo los artículos que eliminaban el impuesto ad valorem a los licores. Y dice él, salud le ganó el pulso al lobby.
Que era el tema de los... el tema de los departamentos,
claro,
que pues los gobernadores se lo hicieron quitar, pero entonces también quitaron lo del subsidio del estrato 3, que aunque Luz María preguntaba que por qué no se le dejaba a quienes verdaderamente necesitaban, la verdad es que el estrato 3 vive en un sándwich. Y era un golpe muy duro para el estrato 3 quitarle ese subsidio. Se quitó el tema de cambiar la forma de cuantificar el aporte de la seguridad social de los trabajadores independientes. Es decir, se quitaron muchas cosas y se incluyeron otras. Entre otras, en ese pulso tan duro que hubo
nuevos, ¿no?
Pero por ejemplo, yo no sé si la fórmula que se adoptó con Electricaribe fue buena o mala, pero ese fue un pulso enorme al interior del Congreso, entre otras cosas porque los congresistas del Caribe pues querían mucho y los demás decían, bueno, pero déjenos algo, y eso retardó un poco la presentación de la ponencia. Pero en general, yo lo que quiero significar es que los colombianos debemos sentirnos tranquilos de que en el debate legislativo se está haciendo, en el plan de desarrollo, como se hizo en la ley de financiamiento, un debate verdaderamente serio y, a mi modo de ver, transparente, bueno, justamente por esta nueva relación de la que hablamos.
Habrá que ver, porque es que apenas va a empezar el debate, ¿no?
2000 y pico de propuestas para enriquecer ese plan de desarrollo. Y digo, Paola, ese plan de desarrollo, sí, que parece una cosa lejanísima y técnica, está mucho más cerquita. Es una reforma tributaria porque se mete con impuestos. Ahí está el de los licores, por ejemplo, o está la sobretasa, las tarifas de energía. Es una reforma al código minero, es una reforma a todos los códigos.
Ay. Aunque se cayó, sí.
Es otra mini reforma, sí, tributaria, ¿o no, Paul?
Pues, hombre, tiene de todo un poco, tiene de todo un poco. Lo que yo veo es como muy apretados los tiempos. Planación Nacional tiene un cronograma, ¿no?, que dice que esto se tendría que debatir de hoy hasta el sábado en las comisiones económicas para luego pasar a plenarias y tener ya esto con chuleado y con el visto bueno antes del 7 de mayo, cosa que de todas maneras veo difícil, porque estamos hablando de 240 artículos, ¿no?, y con temas muy gruesos. Se caen un montón de cosas, es cierto, pero también hay un montón de artículos nuevos, lo que veníamos hablando, lo de la sobretasa para salvar a Electricaribe, que finalmente pues hay que ver si es temporal durante 4 años, como dice la directora de Planeación Nacional, o si se queda para toda la vida. Uh-huh. También se mete, acuérdese usted, los artículos de que siguen exentas las cuentas AFC y las cuentas de pensiones voluntarias, sí, de impuesto de renta, porque eso fue un error en la redacción de la última ley de financiamiento y quedó también ahí. Y hay un montón más de artículos polémicos, Néstor, entre otras cosas, bueno, como darle carta blanca al presidente para modificar el Estado por 6 meses. Pero sí, quiero decirle una cosa, Néstor, ahora que estamos hablando de este tema de acoso sexual, pues al interior de Planación Nacional, que es un tema obviamente muy delicado. Yo he oído, digamos, cosas de Diego Dorado, que muy buenas, fue director de la campaña de Juan Carlos Pinzón, dicen que es un muy buen tipo, muy competente, de hecho trabajó en el Banco Mundial, pero puede ser también que se haya confundido, porque Planación, la verdad es que está llena de niñas muy bonitas, de niñas muy fresquitas, como dicen los hombres, y hay muchos de ellos, tal vez se enloquecen, entre otras cosas, es una cultura. ¿Quién haya trabajado al interior de Planación Nacional?
No me atrevo, ¿sabe? A hacer un juicio ni de planeación.
No, no tengo la menor idea. No, yo no tengo la menor idea. Si el señor, no, por eso le digo yo, dicen que es un tipo muy bueno, pero sencillamente el ambiente de Planeación Nacional es muy pesado. Cualquiera que haya trabajado en Planeación Nacional, le cuento a usted que es un ambiente, espérese, de cultura, de trago, de rumba al final del día. Estos señores, los economistas del país se ponen a tomar shots de tequila al final del día en Planeación Nacional.
No, hagamos.
Pero de todas maneras me parece.
No hagamos.
No estoy diciendo.
De Planeación Nacional.
No hagamos juicios
de valor. Se la amarran, ¿no?
No hagamos juicios de valor sobre un tema que es.
Diego Dorado llegó a Planeación de la mano de Gloria Alonso. Gloria Alonso era vicecontralora y se fue a Planeación y se llevó a Diego Dorado. Esa relación viene de antes y trabajaron juntos en la Contraloría.
Pero esa relación, esa relación es...
Ricardo, por eso le digo yo, él tiene muy buena reputación y yo no he oído nunca nada malo de él. Sin embargo,
pero
lo que quiero decir es que
Paola, la relación
es pesada.
Aquí y en muchas empresas trabajan niñas bonitas. ¿Eso quiere decir que yo soy un acosador?
No, para nada, pero que tiene, lo que le quiero decir es que el que no, ¿cómo es que se dice? El que no ha llegado a tener y llega a tener loco se puede devolver. Y de un momento a otro, usted entra a un sitio. No, pero no tengo, por eso le digo, yo tengo las mejores referencias de
Diego Dorado.
Que es un tipo muy competente a todo nivel. Sencillamente lo que quiero decir es que Planación Nacional sí tiene un ambiente pesado en ese nivel, y yo he oído personalmente
con la reputación señor Dorado y de Planeación Nacional, pues
todo lo contrario.
Consigamos más información, es que estamos acabando con la reputación.
Pero ¿quién está acabando con la reputación si lo que estamos diciendo es exactamente todo lo contrario? Que es un señor muy bueno, muy competente,
pero que sería tentado por las jóvenes bonitas.
No, estoy diciendo que Planeación sí tiene un ambiente pesado.
Paola, hay que dejar, para esto existen justicias
y presunción de inocencia,
la disciplinaria y la penal, y para eso existen las investigaciones. Esperemos, de momento llega un anónimo. Cuando ya es anónimo, usted dude de los anónimos siempre.
Eso es lo primero, ¿no? Que anónimos hay muchos.
En la era del MeToo, aunque sea anónimo, y en la era padre de la reivindicación de los derechos laborales de las mujeres, además en un momento en donde es una mujer la directora de Planación Nacional, un anónimo de acoso sexual sí debería tomarse con toda la seriedad del caso y hacerle una investigación exhaustiva, como dice Felipe.
Vuelvo al tema que yo creo que es importante, y es el de la sobretasa a las tarifas de energía. Lo que dice la directora de Planeación es que será por 4 años, pagarán estratos 4, 5 y 6, será de 4 pesos por kilovatio.
¿Sabe qué me preocupa a mí?
¿Cuánto sería, Aurelio, el aumento de la tarifa para una
promedio,
familia en
¿cuántos
Colombia?
Kilovatios consume uno?
¿Mil pesos, tal vez?
Sí, Néstor, pero lo primero es que hay que mirar que en Colombia... Sí, hay unos que suben 850, hay otro que va a subir 1000, pero le pongámosle 1000 en promedio por kilovatio. A mí no me da que esa alza restringida solamente a los estratos 4, 5 y 6, que son el 20% de la población. En Colombia, digamos, hay 11 millones de hogares, entonces el 20% de esa población son, vamos a hacer cuentas largas, que llegue a 3 millones de hogares.
Sí.
A mí no me dan los 150 mil millones de pesos al año, subiendo la tarifa o subiendo la 4 pesos el kilovatio, 1000 pesos no sé qué. No me dan los 150 mil millones anuales para cubrir el 1.2 millones de pensiones. Yo sí pediría que esas cuentas se aclararan, Néstor, pero es que la verdad es que el plan de desarrollo, y usted lo ha dicho de manera reiterada, es una reforma tributaria, yo diría que es el complemento de la ley de financiamiento, en dos sentidos. Por un lado, sigue entregando beneficios a empresas. Ya lo denunció Cárdenas, el tema de los licores extranjeros, yo he señalado el tema de las de cine extranjero, pero además una gran disminución del gasto social y traslado de parte de ese gasto social a otros sectores que no son la hacienda. Yo tengo la siguiente lectura y se lo digo muy brevemente, Néstor. La ley de financiamiento otorgó beneficios empresariales por 10 billones de pesos. El doctor Carrasquilla dice que se va a ser el motor de la economía nacional, esa rebaja en impuestos. Pero lo que hace el plan de desarrollo es eliminar gastos por 10 billones o pesos o más del gobierno nacional para financiar lo que dejó abierto la ley de financiamiento. Mire, viene algo muy grave, dos cosas muy graves. Primero, el tema que hoy mueve al magisterio sobre la financiación para salud y educación para territorios y departamentos, y el más importante de todos, una discusión sobre la fórmula del precio de los combustibles en Colombia.
Ese tema,
el plan de desarrollo, ese tema viene, es muy grave, señor. Néstor,
sí,
porque el plan de desarrollo tiene dos puntos en los cuales dice que el Congreso le vuelve a entregar al Ministerio de Minas esa facultad, y yo creo que eso es violatorio a lo que la Corte Constitucional dijo. Luego, el tema de los combustibles y el Sisbén 4, una reclasificación. Ayer salió el señor de la UGPP diciendo,
Aurelio,
que hay 5 millones
ministra.
De colados en salud. Bueno, pues sí, yo confío en todo el mundo, en usted confío, en la ministra, en mis hijos, sí, en todo el mundo confío, ¿cierto? Pero
a la gente hay que creerle.
La confianza tiene un límite, ¿no?
8:02 a.m, los acompañamos desde Blue Radio.
¿Sabe qué aprendizaje me queda en esto? Ve que sí se puede haber una relación constructiva entre el gobierno y el Congreso. Porque es que aquí se ha dicho que no, casi que no se puede. Mire, en el plan de desarrollo quedó claro que sí se podía. Es lo democrático, es el mecanismo que se puede usar. Y definitivamente así se hizo. Segundo, me parece importante que nosotros tengamos claro que ojalá esta sobretasa no se vaya a quedar para siempre. Porque ahí sí, como decía Felipe, estas sobretasas tienden a llegar por unos días y quedarse por siempre.
Son las 8:02 a.m, están escribiendo Paola...
Sí, unos, me imagino, oyentes, ¿no? Pues
unos oyentes desde Planeación, ya sabe lo que le están diciendo, ¿no?
No, pues que no me van a decir. Pero bueno, es que toda la
Paola,
vida yo también he estado en contacto con ese mundo,
Paola,
pero bueno.
Yo aclaro, yo no creo que Planeación Nacional sea un ambiente de rumba y vicio.
Pues no, yo no dije vicio, yo dije rumba, y en las noches muchas veces pues se ponen a tomar trago, como sucede en muchos ambientes laborales, como sucede en el sector público en particular. De vicio no me consta, de trago sí. Pues bueno, claro que el trago también en últimas es un vicio.
8:03 a.m, 3 minutos.
Que además, entiendo... llevar al señor Dorado a decir que porque está viendo niñas jovencitas y carne fresca, que fue como dijo Paola, pues no, es un complicado.
Bueno, yo le presento disculpas a la gente de Planeación, no quiero ni más faltaba ni molestarlos ni ofenderlos. Ya regresamos, viene la información deportiva en segundos, las noticias de hoy miércoles en Colombia y en el mundo.